Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Sean todos bienvenidos. Le dedicaremos gran parte a lo que ha marcado el mundo del deporte esta semana, la muerte de Maradona, por qué un gol suyo en México 86 es considerado el gol del siglo, cuál es la huella indeleble del argentino en el deporte rey, respetaba las amistades tanto como al balón. También tendremos tiempo para entender cómo una miniserie de televisión puso de moda al ajedrez. Comencemos.
Yo creo que es un gol soñado, no porque lo haya hecho yo.
Así narraba el periodista Víctor Hugo Morales el 22 de junio de 1986, el llamado gol del siglo. En el minuto 55, Maradona se sacó a cuatro ingleses antes de crucificar al portero Shilton, un tanto que marcó cayéndose después del carrerón. No solo fue ese gol en cuartos lo que marcó un antes y un después en la era del fútbol. En realidad, toda esa Copa Mundial disputada en México, ganada finalmente por Argentina, fue la génesis de la leyenda Maradona. ¿Por qué? Responde Fernando Segura, sociólogo del deporte y escritor de varios libros sobre Maradona.
Maradona era una de las promesas emergentes de finales de los años 70, inicios de los 80, pero faltaba una confirmación de esa categoría y la oportunidad se presentó en el 86 y él lo dijo en ese momento. Estoy aquí para demostrar que soy el mejor jugador del mundo. Había otras figuras con las que competía por ese puesto de mejor jugador. Estaba Platini, que dominaba Europa de alguna forma. Estaba Zico y Sócrates en Brasil. Estaba Rummenigge en Alemania. Es decir, había varios jugadores gravitantes, y puedo mencionar a algunos más. Estaba Gary Lineker en Inglaterra, pero Maradona tenía la obsesión de confirmarse y de demostrar que era el mejor jugador, y lo demostró. Es decir, hizo un mundial excepcional. En ese partido, bueno, seguramente vamos a mencionar ambos goles. Sí, muchos lo consideran el gol más bonito, y además el momento que se produce de los cuartos de final con Inglaterra, después de haber marcado el gol con la mano, es como que Maradona muestra una faceta también de la picardía, de la trampa en el fútbol. Y en el segundo es decir, bueno, hice ese gol, pero ahora les voy a demostrar lo que soy capaz de hacer con mi habilidad. Pero luego el partido con Bélgica en la semifinal fue extraordinario, marcó los dos goles, pero además hizo un partido brutal en términos deportivos. Y en la final le dio el pase sensacional a Gurruchaga, que le dio el triunfo, el 3-2 a Argentina. Pero además hizo otros goles desde la primera ronda, fue elegido el jugador del Mundial. Fue la consagración de su carrera, fue el momento más alto de su carrera. Después tuvo los triunfos en el Napoli y después tuvo otros éxitos, pero ninguno como de la envergadura de México 1986.
Diego Armando Maradona murió el pasado miércoles de un paro cardiorrespiratorio con tan solo 60 años. Desapareció el genio imperfecto que en 18 años de carrera militó en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's Old Boys y por supuesto en la selección albiceleste con la que ganó un mundial. Para entender mejor cuál es su huella indeleble, nos comunicamos a esta hora con el exfutbolista peruano Ramón Mifflin. Cordial saludo. ¿Cómo está usted allá en Lima?
Bien, bien, ¿cómo le va? Bueno, muy triste, con mucha pena por lo que ha sucedido, un golpe para todos los que amamos el fútbol, ¿no?
A pesar de no coincidir con él en el terreno, ustedes fueron muy cercanos, ¿cómo?
Bueno, esta historia viene un poco atrás, cuando él jugaba en Boca, visitó Perú y yo tenía una amistad. Y hice una amistad con Miguel Ángel Brindisi, que era un jugador de la selección argentina. En ese momento jugaba en Boca y era compañero de Diego. Llegaron a Lima y él me presentó y yo lo llevé en mi auto, ¿no? Yo con mi hijo pequeño. Quedó una amistad muy cordial. Después yo visité Argentina, me encontré con él, me recibió muy bien. Entonces ahí nació la amistad.
Incluso cuando usted ya jugaba en Estados Unidos, tengo entendido que para su cumpleaños número 40 ya llegó Maradona a su casa con otros jugadores del Napoli a cantarle las mañanitas con mariachi y todo.
Sí, 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 porque justo Napoli hace una gira, una excursión por los Estados Unidos. Yo vivía en San Francisco. Mi esposa me hizo una fiesta, pero no me dijo. Y se me apareció Diego en la casa con los mariachis y con un grupo de jugadores, entre ellos Bertoni también, que yo tenía amistad con él, Bertoni argentino. Realmente fue el mejor cumpleaños de mi vida, ¿no?
En privado, ¿qué tan diferente era lo que se veía en público?
En público era imposible juzgarlo ni mirarlo porque se le acercaban masas a él, no tenía vida privada. En la vida particular, con las amistades, era un muchacho muy abierto, muy generoso, muy leal, con muchos principios, con muchos códigos de vida. Era un muchacho realmente admirable. Siempre trataba de ayudar al que más necesitaba, ¿no?
Señor Mifflin, ¿qué es lo que el planeta fútbol debe guardar de Maradona? ¿Cuál es su legado en el deporte rey?
El liderazgo que tenía dentro de una cancha de fútbol, el apoyo incondicional que tenía para con sus compañeros. Nunca recibieron una mala forma de él de reclamar en una cancha de fútbol, como suele suceder, que a veces el compañero no despierta, ¿no? Él lo hacía despertar, pero con aliento, con buenas maneras. La técnica depurada, la técnica exquisita que tuvo. La entrega total, se ponía el equipo al hombro en los momentos más difíciles. Él aparecía con una rebeldía increíble, una persona rebelde dentro de la cancha. Por eso yo creo que se le debe recordar. Todo estaba reunido en este pequeño genio del fútbol, como persona a 10 puntos, un tipo brillante. La gente habla tontería, los que no lo conocen, los que no lo han conocido, que se han guiado por otras cosas fuera de lo que fue Diego como futbolista.
Ramón Mifflin, hablemos ahora de usted. Usted jugó entre 1963 y 1981, incluso vistió los colores de la selección peruana en 44 ocasiones, si lo recuerdo bien. Además, pudo estar, gracias a su talento, en equipos en Argentina, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Entre todos esos equipos, destacó su paso por el Santos, donde jugó con Pelé, otro astro también muy cercano a usted. Esta pregunta se la han hecho mil veces. ¿Quién es el mejor, Pelé o Maradona? Yo en realidad pienso que no hay que elegir.
Lo mismo, yo creo, hay una cuestión en la actualidad, ¿no? El Pelé tiene 80 años. ¿Quiénes lo vieron a Pelé? Los que tienen ahora 65, 70 años para arriba, que es el gran porcentaje de la población de este mundo actualmente. ¿Quiénes vieron a Diego? A Diego lo vieron la generación que tiene desde 60 años hasta los 30. Hay mucho más trabajo de información que el que había en la época de Pelé. Para mí Pelé fue maravilloso, extraordinario, porque lo disfruté en el Santos, lo disfruté en el Cosmos de Nueva York, fui muy cercano y soy muy cercano a Pelé. Pelé para mí fue lo más, pero después de conocer a Diego, que no tuve la suerte de jugar con él, como aficionado lo disfruté. Yo creo que hay que juzgarlos como los dos más grandes jugadores de todas las épocas, ¿no? Pues también vi a Di Stéfano, vi a Cruyff, vi a Ronaldinho, vi a Ronaldo, a Rivelino, tantos tan maravillosos jugadores, ¿no? Pero yo creo que Pelé y Diego están en un podio especial, ¿no? Inclusive más arriba que Messi, que es el último talentoso brillante que ha aparecido. Lo de ellos dos fue superlativo.
Para irnos despidiendo, vuelvo a preguntarle sobre su relación personal con Maradona. ¿Él cómo se sentía entre tantos problemas de salud y su deseo por continuar vinculado al fútbol?
Yo soy comentarista deportivo de Gol Perú. Entonces, viajé el año pasado, fuimos a una reunión que hubo con un problema con la Conmebol que hubo en San Pablo. Y asistió Diego y ahí me reencontré después de un buen tiempo. Brindamos, tomamos unas copas, una tertulia larguísima que se prolongó hasta la madrugada, y él me comentaba, ¿no?, de que realmente había tenido problemas de salud, que su corazón no le funcionaba 100%, después de los problemas que tuvo en Punta del Este, tenía el corazón con un rendimiento no al 100%, y estaba muy, muy preocupado por eso, ¿no? Pero la alegría de vivir y las ganas de vivir no se le quitaban. Tenía una lucha constante con el sobrepeso, lo hacía sentir muy mal porque tenía problemas en las rodillas, en las caderas, y él ha sido una persona que vivía mucho del afecto. El afecto de la gente, el afecto que siempre lo mantuvo con ganas de vivir. Era una persona que se sentía muy querido, ¿no? Como se ha manifestado ahora con su muerte, de toda la reacción que ha habido en todo el planeta, ¿no?
Gracias por atendernos desde Lima, señor Mifflin, por contarnos esas anécdotas junto a Maradona, el Eterno 10. Le deseo una feliz semana y seguimos en contacto.
Ok, muchísimas gracias.
Bueno. El astro argentino, que además interesaba en otros deportes como el baloncesto, varias veces se le vio al borde del rectángulo y dijo que para él, Manu Ginóbili, campeón olímpico y de la NBA, fue el deportista argentino más grande de la historia. También reconoció ser fanático de los Spurs y admirar la caballerosidad de LeBron James. Otra pasión menos conocida de Maradona era el ajedrez. Que nos lo explique nuestro tercer invitado, Diego Londoño. Hola Diego, ¿cómo era esa relación de Maradona con el deporte ciencia?
¿Qué tal, Ana María? Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Podemos mencionar inicialmente lo sucedido en 2005, cuando dirigiendo ese espacio televisivo La Noche del 10, tuvo la oportunidad de recibir a Anatoly Karpov, el gran maestro ruso, campeón mundial de ajedrez, y no solo recibirlo como invitado, como entrevistado, sino también disputar una partida con él, evidenciando que Maradona entendía del juego. Para ya referirnos a otra situación puntual, en 2012, cuando Maradona se encontraba dirigiendo en Emiratos Árabes Unidos, allí se desarrolló también un proyecto llamado Ajedrez y Sociedad. Maradona fue una de esas figuras representativas, uno de los validadores, estuvo allí presente en la inauguración de ese proyecto.
Y Diego Londoño nos acompaña desde Colombia porque es el campeón panamericano de ajedrez a nivel de periodistas, así que nos puede ayudar a entender cómo una miniserie de televisión tiene en boga el ajedrez, nuestro segundo tema del día. Diego, ¿qué tan cercana es la realidad en lo que se muestra en la serie llamada Gambito de Dama?
Si bien es una adaptación de una novela publicada en el año 83, que quien fue su autor tenía la pretensión de llevarla al cine, no logró hacerlo porque murió antes de ello, y ha tenido una buena aceptación por parte del público, evidenciando que el ajedrez realmente puede ser también una práctica masiva que tenga un interés de las masas, como se ha solido pensar que es al contrario, que es un tema más de élite, más exclusivo, a diferencia de otras prácticas como el fútbol. En este caso, si bien no es un tema biográfico, toma elementos muy del ajedrez y de hecho, a mi modo de ver, adapta elementos muy particulares de algunos personajes propios del ajedrez y se remite a esa etapa de la Guerra Fría, donde existía esa tensión ideológica, esa tensión política entre comunismo, capitalismo, Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahí, digamos, se centra esa narración en la que se desarrollan los hechos de la protagonista de Beth Harmon.
Personaje principal interpretado por la actriz argentina Anya Taylor-Joy. Esta miniserie ha hecho que se multipliquen las inscripciones, sobre todo en línea, para aprender o retomar el ajedrez, y otros hemos sacado el viejo tablero que teníamos guardado para volver a jugar. Diego, ¿qué tiene este deporte que hace que mucha gente se siente identificado con él en algún momento de la vida?
Ana, se han dado varios elementos que se han conjugado en medio de la pandemia, en medio de lo adverso de este contexto que transitamos como humanos. El tema del ajedrez se ha visto favorecido. Por un lado, el tema de ser un juego de hogar y que en muchas casas sí hay un tablero de ajedrez como mínimo y muchas veces hasta sin saber el movimiento de las piezas, las personas como un material decorativo, como una herencia de un familiar que sí jugaba. Y ahora, en el tema del encierro o un encierro parcial, pues no necesariamente total, el hecho de estar tanto tiempo en casa ha implicado que sea una alternativa también de entretención. Eso en cuanto al hogar, y en esa miniserie de The Queen's Gambit, pues evidentemente nos remite a quién le aprendimos, quién nos enseñó, cómo fue esa incorporación del ajedrez como una afición, esos padres de familia o adultos significativos que hayan estado haciendo parte de esa enseñanza, siempre quedan allí como marcados en nuestra memoria. Y de otro detalle relevante que ya lo enunciabas, es el tema desde la virtualidad, lo que ha implicado estar tanto tiempo conectado a internet. Apenas ahora se han ido retomando algunos torneos de ajedrez presenciales, pero en gran medida se han desarrollado durante estos meses de 2020 de forma virtual, y eso ha implicado, pues, primero una explosión, una expansión de número de partidas disputadas en línea y también una expansión de espectadores, porque no solo hay que hablar del que juega ajedrez, sino del que sigue los torneos de alto rendimiento en ajedrez. Se han dado torneos incluso con premios de más de $1,000,000 a través de esas plataformas y con uno de los protagonistas actuales, que es el noruego Magnus Carlsen, el campeón mundial, como uno de sus actores protagónicos.
Magnus Carlsen estuvo hace algunos meses aquí en el Deportivo de RFI. Escuche su entrevista en rfimundo.com.
Deportes en RFI.
Para ir cerrando, Diego, y con esto nos despedimos, ¿es posible hacer una analogía entre el ajedrez y el fútbol?
En ajedrez el objetivo es atacar al rey, pues en el fútbol es, digamos, en cierta medida es al arquero, es superar a ese arquero, rebasar anotando gol. En ajedrez es lo mismo, pero con el rey. Entonces uno puede apelar como algunas circunstancias del juego. Cuando en ajedrez se habla de un contraataque, que en fútbol de pronto puede ser el tema de la transición defensa-ataque, uno debe hacerlo de una forma rápida cuando ese rey está descubierto. Lo mismo en el fútbol, hablaba por el tema del centro, que es bastante claro. También el juego de bandas, en el tema del ajedrez, cuando hay un ataque, uno busca también buscarlo, el ataque por un flanco, ya sea el flanco de rey o el flanco de dama. Digamos que cuando uno conoce a profundidad o intenta conocer a profundidad ambas prácticas deportivas, encuentra bastante afinidad, y esa es la invitación también para los oyentes, que exploren, que reconozcan otras formas de adquirir o de aproximarse a esta cultura deportiva. Bueno, Ana, no, reiterarles el agradecimiento y un abrazo muy fuerte a toda la gente que escucha Radio Francia Internacional.
Era Diego Londoño, psicólogo, ajedrecista colombiano y campeón panamericano de ajedrez a nivel de periodistas. Damián, qué bueno que estás con nosotros, porque el domingo se presentó lo que será el Tour de Francia 2021, para que nos cuentes cómo se pareció. Pues le recuerdo que Damián Lemaitre es un periodista especializado sobre todo en ciclismo, que además participó en un interesante libro sobre la historia del maillot amarillo. Damián, ¿cómo va a ser ese recorrido para el próximo año?
Pues va a ser bastante clásico. Una salida desde Bretaña, una tierra del ciclismo en Francia, con mucha historia, muchos grandes campeones, entre ellos, desde luego, el francés Bernard Hinault, quíntuple ganador del Tour de Francia. Y bueno, una llegada 3 semanas después en París, a través de buenas etapas entre Alpes primero y Pirineos por segundo. Claramente los Pirineos van a ser el macizo principal, decisivo, con 5 etapas, una de ellas en Andorra. En principio vamos a tener un duelo entre los dos, entre Pogacar y Bernal, y también, bueno, pues el francés que sigue sacando titulares, ¿no?, en la prensa, que sería más Julien Alaphilippe, el campeón del mundo. Así que un recorrido, sí, clásico en su forma general: Alpes primero, Pirineos segundo, y si no, pues mucho suspense por delante.
Periodista del diario L'Équipe, Damián Lemaitre, de nuevo, gracias por acompañarnos y feliz semana.
Pues muchas gracias, hasta la próxima.
Nosotros seguimos aquí en el Deportivo de RFI. En Francia estamos confinados nuevamente porque los casos de COVID-19 han aumentado significativamente en el país. Las autoridades decidieron mantener los entrenamientos de los deportistas de alto rendimiento, pero se suspendió el deporte amateur. Esto afecta, entre otros, a los atletas aficionados que se preparan para competir en carreras de 10K, media maratón o maratón, un escenario que se repite en gran parte del mundo con la anulación de este tipo de competiciones. Los organizadores han tenido que adaptarse a la situación y la solución más común son las carreras virtuales, que si bien no son nuevas, parecen ser la única salida para que no desaparezca la práctica. Vamos a hablar con los organizadores de una de ellas para entender mejor cómo funcionan. Desde Colombia nos atiende Jorge Lozano, atleta aficionado y encargado de prensa de la media maratón de Bogotá, postergada hasta 2021. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, listo.
Estamos hablando ahora de una carrera virtual que ustedes proponen. ¿En qué consiste?
Bueno, resulta que debido a la pandemia hemos tomado la decisión de hacer un atlético virtual. Para finalizar el año hemos decidido tomar una 21K y una 10K. Hacemos una carrera en la cual los corredores que quieran hacer el evento atlético se inscriben de manera virtual en www.virtualmmb.com y ellos realizan sus kilómetros, ya sea 5, 10 o 21, donde ellos prefieran. Luego suben el tiempo a la plataforma que les indicamos. La verdad, no hay una opción de competencia, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cada quien toma su decisión de respetar su tiempo.
No es una carrera que se hace desde casa, como podríamos pensar las carreras virtuales, en una máquina, encerrado, sino que realmente se hace un recorrido físico.
Sí, correcto. La invitación es a que cada corredor lo haga, ya sea en una banda, ya sea alrededor de su casa, pero lo importante es que cada quien suba el tiempo confiando en la buena fe.
Sí, porque de todas maneras la idea es que la gente se pueda divertir y, como dices, no es una competencia, sino que bueno, si en 5 kilómetros me demoré 1 hora, eso pongo y es para ver cómo puedo ir mejorando. ¿Cómo se organiza una carrera virtual?
El deportista toma la decisión de inscribirse y nosotros solo le damos la camiseta, la medalla y le enviamos el recorrido opcional y el corredor toma la decisión. Hay varias aplicaciones, Strava, Nike, Adidas, ellos no registran. Tú tomas tu celular y empiezas a correr y el celular te toma el tiempo y por ende el registro de cuando has corrido.
¿Hay alguna diferencia en la preparación para una carrera física y para una carrera como esta es virtual?
No. Lo único virtual es la subida de tiempos, porque tú te tienes que entrenar para una carrera de igual forma que si fuera presencial, porque tienes que buscar el mejor tiempo.
En tu caso, ¿cuál es tu tiempo y cuántos kilómetros?
10 kilómetros, 1 hora, más o menos es lo que yo suelo hacer.
¿Y entrenándote cuántas veces a la semana?
3 veces a la semana, hay que salir a trotar, salir a hacer un ejercicio, porque es fácil. La actividad física es lo que nos mantiene vivos.
Los 10 kilómetros, la media maratón, la maratón, tienen una particularidad y es que al correrse en masa se desarrolla cierta velocidad y resistencia. ¿Cómo se puede compensar eso con las carreras virtuales?
Claro, desde luego que adoramos la actividad física, pero pues no podemos hacerlo. Entonces tratamos de asimilar la actividad física a lo que estamos viviendo.
Buscar otras opciones. Jorge, muchas gracias. Como lo dices, lo importante es poder continuar con la práctica deportiva. Jorge Lozano, atleta aficionado.
Correcto.
Y encargado de prensa de la carrera virtual que se va a vivir en Bogotá al final del año. Gracias por estar en el Deportivo de RFI, muchos éxitos y cuídate mucho, por supuesto.
Un abrazo y se inscriban a la carrera www.virtualmmb.com, que nos acompañen.
Les agradezco por la compañía y hasta una nueva entrega de El Deportivo de RFI. Soy Ana María Ospina y me despido desde París. Cuídense mucho. Chao.